Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Información de servicio público con una noticia de última hora. Los trabajadores de Metro de Madrid han votado hoy de forma casi unánime a favor de la huelga convocada desde este sábado día 21 hasta el lunes 23 de mayo por el comité de empresa, que va a coincidir esta huelga con los conciertos de Bruce Springsteen y Manolo García en Madrid, también la final de la Copa del Rey de fútbol. La votación en el turno de mañana ha arrojado 187 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones. Esta votación deberá ser ratificada por los trabajadores del turno de tarde, aunque los sindicatos no esperan que haya sorpresa y esperan que voten también a favor de esa huelga, que dejaría sin metro la Comunidad de Madrid este sábado día 21 hasta el lunes 23 de mayo. En el pleno de la Asamblea hay bronca porque la oposición acusa a la presidenta de mentir en sede parlamentaria al acusar a Ciudadanos de quitarle los recursos presupuestados de medio millón de euros por el gobierno regional a través de una enmienda a la que se sumó el resto de la oposición para retirar la parte madrileña del cementerio de neumáticos ahora incendiado. Elena Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la presidenta Cristina Cifuentes ha asegurado que el gobierno había presupuestado para este año 500.000 euros para la retirada de neumáticos del vertedero ilegal de Seseña, una partida que la oposición eliminó firmando una enmienda transaccional.
Mire, es una enmienda transaccional que suprime ese presupuesto de 500.000 euros. Y sabe qué firma es esta, ¿verdad? Es la suya, señor Aguado, la suya, junto con la de los grupos socialistas y las de Podemos.
Es lo que decía la presidenta en la sesión de control al gobierno y enseñaba el documento, pero la oposición le ha acusado de mentir en sede parlamentaria. Aseguran que ellos no reciben los presupuestos tan detallados y que cuando firmaron la enmienda no sabían que estaban anulando esa partida. José Manuel López, portavoz de Podemos.
El Partido Popular lo que está haciendo es escondernos información que luego no nos da. El documento que ha enseñado esta mañana Cristina Cifuentes no es este. Es el documento del nivel 4, que es con el que nos llegaron a nosotros, y ahí no aparece la palabra neumático en ningún momento.
Podemos ha registrado hoy una ponencia para que el incendio se investigue en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Madrid.
Y no dejamos la Asamblea porque la polémica está servida y ha llegado al Parlamento Regional. Los portavoces se han pronunciado sobre la decisión de la delegación de gobierno de prohibir las esteladas en la final de la Copa del Rey, que va a enfrentar al Barcelona y al Sevilla en el Calderón. Vamos a escuchar a Ignacio Aguado de Ciudadanos, a José Manuel López de Podemos, a Ángel Gabilondo del PSOE y a Enrique Osorio del Partido Popular.
Bueno, eso es un criterio que marca la UEFA. Y lo que pide la UEFA es que no haya símbolos ideológicos en los campos de fútbol. A los campos de fútbol se va a ver el fútbol, no a mostrar tus ideologías políticas. Y por lo tanto, pues estamos de acuerdo en que se respete ese criterio marcado por la UEFA.
El Partido Popular está utilizando las instituciones para hacer campaña electoral. Le da igual la delegación del gobierno que la UDEF, que incluso los parlamentos. A nosotros nos parece que la estelada no es una bandera que esté prohibida y han retorcido mucho la ley para que eso no sea así.
Y a mí me parece un error. No creo que con esto se contribuya, desde luego, ni a generar concordia, ni a abrir espacios para una mejor decisión, ni para la articulación territorial. Así que yo sería partidario de que se repensara eso, ¿no?, y se quitara esa prohibición.
Que así lo dispone la ley del deporte, que no se pueden utilizar símbolos distintos a los clubes, al evento deportivo que se celebre, y por tanto a mí me parece bien que se aplique la ley. Es lo que el Grupo Parlamentario Popular siempre plantea en eso y en cualquier otra cuestión.
En los tribunales el Supremo abre causa contra Francesc Homs, exconseller de la Generalitat por el 9N. Informa Lupertit, buenas tardes.
Buenas tardes. Consecuencias judiciales para el exconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno en Cataluña. El Supremo abre una investigación contra Francesc Homs por su participación en el referéndum independiente del 9N. El tribunal le atribuye delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Solo asume la parte referida a Homs, que al ser diputado está aforado al Supremo. El resto de imputados, el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega, responderán ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según la Fiscalía, el investigado, como consejero de Presidencia, tuvo una participación en los hechos, un comportamiento consciente e intencionado para garantizar la celebración de la consulta independentista, pese a que esta había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. De momento, solo conocemos el fallo del Alto Tribunal. En los próximos días, el Supremo explicará sus argumentos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna complicación en estos momentos en las carreteras de la comunidad. No hay retenciones ni incidencias que destacar, así que tranquilidad a nivel de servicio blanco.
Completamos información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Mucho tráfico a esta hora en la zona centro, en el paseo de Recoletos, entre la Plaza de Colón y la Plaza de Cibeles, en los dos sentidos. Hay muchas dificultades en esta zona centro. Les pedimos a la medida de lo posible que intenten evitar, como decimos, la conexión entre la Plaza de Cibeles y la Plaza de Colón. En el resto de la ciudad, en principio, los niveles de circulación son bajos, no hay incidencias. Para las próximas horas no hay previsión de ningún tipo de concentración, evento o manifestación que pudiera afectar al tráfico de la ciudad.
Nos situamos ahora en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Pablo López, cuéntanos.
Buenas tardes. Evolución negativa para el selectivo español. Caída del 0,60%, 8.722, que no es mayor gracias al sector bancario, que logra aguantar con todos sus integrantes en positivo. De hecho, los bancos son las únicas empresas del IBEX 35 que están cotizando en verde. El mejor es CaixaBank, que gana un 2,80%. Le sigue el Sabadell, que avanza un 2,40%, y Bankinter, que suma el 1,70%. Del comportamiento de los bancos va a depender el comportamiento del IBEX en el día de hoy. En negativo, ArcelorMittal es la peor compañía, pierde un 5,10%, le sigue Repsol con un retroceso del 4,30%, y Acerinox, que pierde más del 4%. La prima de riesgo modera su nivel, se sitúa en el entorno de los 142 puntos básicos, y el euro se cambia por un dólar con 12 centavos.
Y el fotoperiodista estadounidense James Nachtwey, conocido por cuatro décadas de trabajo en zonas de guerra, campos de refugiados o ciudades afectadas por catástrofes naturales o ataques terroristas, acaba de ser galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2016. Es todo, volvemos con más noticias a la una. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid. Es más, seguimos o pretendemos seguir hablando con Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que cada semana nos acerca hasta todas nuestras casas o nuestros coches, donde estemos escuchando la radio, nos acerca algún documento interesante, María José.
Sí, en esta ocasión decíamos que teníamos unos cuantos, que los íbamos detallando así de uno en uno, y todos, eso sí, relativos a una fiesta que tenemos muy reciente, que es nuestro patrón de Madrid y que es San Isidro Labrador. Y nos hemos quedado concretamente en 1942 acerca de, el contexto, la situación de esas discrepancias que había entre el Ayuntamiento de Madrid y la Diputación Provincial, en la que ambos querían celebrar, lógicamente, estas fiestas, pero de maneras distintas. Unos un poco más austeros y otros tirando la casa
exactamente
por la ventana.
Nieves, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo aquí me tenéis.
Bueno, ¿nos quedaba algo que puntualizar de este documento o pasamos ya al tercero?
Nos quedaba, nos quedaba un poquito de puntualizar. Nos quedaban quizá las dos razones más importantes que ellos esgrimen, la Diputación, para no participar en estas fiestas como quería el Ayuntamiento. La Diputación decía que las fiestas de San Isidro no eran comparables a la Semana Santa andaluza, a las Fallas valencianas o a los Sanfermines navarros, porque entendían que todas estas fiestas tenían una larga tradición y un gran arraigo en esas regiones, y sin embargo las fiestas de San Isidro no las tenían. Yo aquí hago un paréntesis y un inciso. No estoy de acuerdo con esta observación,
pues no.
Pero en fin, bueno, era una opinión tan respetable como otra cualquiera. Y sobre todo también argumentaban que las fiestas de San Isidro tenían un sabor popular, y pongo popular entre comillas, que las hacían incompatible con el decoro y con la seriedad que tenía Madrid como capital del Estado.
Pero bueno, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra?
Pues, y tanto.
Pues efectivamente, yo también cuando lo leí dije, vamos a ver, estamos aquí mezclando cosas que no se pueden mezclar, y nuestras fiestas son nuestras fiestas, y precisamente yo creo que algo que las distingue y que las hace tan bonitas y tan típicas es precisamente este carácter castizo y este carácter popular que tiene las fiestas de San Isidro. Pero bueno, era una opinión como otra cualquiera. Sí que tengo que deciros que finalmente se llegó a un acuerdo, no se buscó un término medio ni para unos ni para otros, y finalmente, bueno, pues las fiestas de San Isidro del año 42 se celebraron. Y curiosamente el tercer documento es también de este mismo año, pero de un mes después, es de abril de 1942. En ese momento, la Real e Ilustre Congregación de Naturales de Madrid, que estaba establecida en la mal llamada Catedral de San Isidro, porque en realidad era una colegiata, le pide a la Diputación también un donativo para las ofrendas religiosas y para los cultos que se iban a celebrar en honor del santo. Le pedía nada más y nada menos que 1.000 pesetas de donativo, cantidad que era, bueno, bastante importante en aquel momento. La Diputación accede a colaborar con ellos y a sufragar con ellos los cultos que se hacían en honor al santo patrón, pero rebaja considerablemente esa cantidad.
Eso iba a decir yo, con lo difícil y ásperos que estaban los de la Diputación, como para encima pedirles dinero.
O sea, fíjate, tenían que pagar la decoración de la Plaza de las Ventas, parte de las fiestas, luego también parte de los cultos que se hacían. Bueno, total, que no daban un poco para todo lo que había que hacer. Y rebajan esta cantidad de las 1.000 pesetas iniciales que solicitaban a 250 pesetas, que es lo que finalmente pueden aportar.
Bueno, algo es algo.
Y llegamos finalmente al cuarto documento, que ya es de 1954, ya las cosas han cambiado un poquito, y a mí tengo que decir que este documento me gusta mucho, me parece muy llamativo, porque nos detalla el programa de actos que organiza la Hermandad Sindical del Campo de Aranjuez para celebrar lo que ellos llamaban la Romería de San Isidro, que tenía lugar el 15 de mayo. Y realmente nos detalla desde las 7 de la mañana hasta el final del día todas y cada una de las actividades que iban a realizar y que, si os parece, vamos a ir viendo.
Sí, claro.
Bueno, el día comenzaba nada menos que a las 7 de la mañana.
Toma, para estar de fiestas hay que madrugar.
Exactamente, el que quiere algo se lo tiene que ganar. A las 7 de la mañana era la diana, es decir, el despertador, por decirlo de alguna manera, y el lanzamiento de cohetes. Está claro que, bueno, si no te despertabas ya con eso, mal íbamos. A las 9 de la mañana, 2 horas después, se iniciaba una procesión para llevar la imagen del santo de San Isidro desde una iglesia hasta una ermita. A las 11 de la mañana se hacía una misa en la ermita del santo, una vez que había terminado ya la procesión. A las 12 horas, se hacía una ofrenda de frutos del campo a San Isidro, porque no podemos olvidar que este es el santo de la agricultura, del campo y de todo lo relacionado con los productos agrícolas. A la 1 de la tarde comenzaba un concurso de carretas, que iba acompañado por carreras de sacos y un concurso de la gallinita ciega.
Fíjate qué juegos tan populares, ¿no? No podían ser otros.
Sí, importante. El concurso de carretas tenía premios, de tal manera que el que ganara el primer premio por tener la carreta más bonita y mejor decorada ganaba 1.000 pesetas y una copa. El segundo premio estaba recompensado con 500 pesetas y una copa. Y el tercer premio con 250 pesetas.
No eran buenos premios, ¿eh?
Sí, no está mal, la verdad. A la 1:30 comenzaba una sesión de canciones y de bailes regionales interpretados por lo que entonces se conocía como la sección femenina. Y a partir de ese momento, cuando ya terminaban estos bailes, comenzaba la romería. Una romería que iba a ser amenizada por coros, por danzas, por rondallas y por diversas atracciones. O sea que, como veis, el día era, bueno, bastante completo. Y ya la romería no tenía hora de finalización. Entiendo que aquí es literalmente hasta
cuando aguante el cuerpo.
Exactamente. Hasta que el cuerpo aguantara. Importante de este documento. Especifica el programa que es un día de fiesta obligatorio para la agricultura. Por lo tanto, si alguien tenía la imprescindible necesidad de realizar algún trabajo relacionado con el campo o con la agricultura durante la mañana del día 15 de mayo, tenía obligación de pedir la autorización del jefe de la hermandad. O sea, fijaros hasta qué punto.
Para trabajar ese día.
Para trabajar ese día, porque ese día no se podía trabajar. Era lo que se llamaba en aquel momento un día abonable y no recuperable. Tú no tenías que recuperar ese día, era festivo, era tu santo patrón. Y tanta era la obligatoriedad y la importancia que se le daba en ese momento a esa festividad, que tanto los empresarios como los obreros agrícolas estaban obligados a acompañar al santo en la procesión que hemos dicho que comenzaba a las 9 de la mañana.
O sea que es festivo para trabajar, pero aquí todo el mundo encarrilados a la procesión, ¿no?
Exactamente, sí. No podías trabajar en el campo, pero tenías otras obligaciones un poco vinculadas al respeto a la imagen y al culto de tu santo patrón.
Hay que ver. Bueno, qué cosas tan curiosas
pues
acerca
sí,
desde luego. De este nuestro patrón de Madrid, San Isidro Labrador.
Y cosas curiosas que siempre encontramos cuando visitamos el archivo de la Comunidad de Madrid, que es una auténtica maravilla, una auténtica joya, como joyas Nieves Sobrino.
Bueno,
lo bien
bueno,
que lo explica. Bueno. No, es verdad, Nieves, que lo explicas muy bien. Que hay veces que dices, estos documentos así en principio, y luego te entran unas ganas de pasarte por el archivo, que es algo que hay que recordar todas las semanas que podemos hacer cualquier madrileño en cualquier momento, hombre, dentro de un orden, ¿no? A las 4 de la mañana no se puede, pero hay un horario muy amplio, ¿verdad, Nieves?
Sí, el horario es amplísimo. Estamos abiertos de lunes a jueves 12 horas ininterrumpidas. No descansamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Con lo cual, no hay excusa de decir, uy, es que no tengo tiempo, es que me viene fatal, es que estoy trabajando. No, porque realmente en cualquier momento se puede encontrar un huequecito para acercaros por aquí. El viernes es verdad que tenemos una jornada más reducida. Abrimos de 9 a 2 de la tarde, pero aún así estamos aquí y yo siempre insisto, soy un poco pesada en eso. Esta es vuestra casa, la casa de todos los ciudadanos, para que vengáis a ver todas las cosas que tenemos, las curiosidades, los documentos históricos, los documentos actuales, que también los tenemos y a veces también hablamos de ellos. Esto es algo que realmente es vuestro. Al principio lo habéis dicho, nosotros estamos aquí, pero nosotros lo que hacemos es custodiarlo y cuidarlo para que vosotros podáis venir a verlo, lo podáis consultar y podáis disfrutar de ello, igual que nosotros lo hacemos aquí cada día.
Muy bien, pues ahí tenemos dos puntos de cita. O nos vemos en el archivo de la Comunidad de Madrid o nos escuchamos aquí cada jueves, que es el día que nos visita Nieves Sobrino. Nieves, un besazo enorme.
Un beso muy fuerte para las dos.
Hasta la semana que viene. María José, muchas gracias.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. El sábado seguiremos soñando con el Leganés. Ya queda menos para el ascenso a la máxima categoría. Desde Butarque, Leganés Huesca. Onda Madrid con el Leganés.
Aunque el próximo 26 de junio vayas a estar temporalmente en el extranjero, puedes participar en las elecciones generales.
Tienes que estar inscrito en el registro de matrícula consular como no residente.
Y obtener tu solicitud hasta el 28 de mayo en tu consulado o en exteriores.gov.es.
Entrégala personalmente con tu DNI o pasaporte en el consulado.
Recibirás la documentación y tendrás hasta el 22 de junio para enviar tu voto por correo certificado.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues ya va siendo hora de que pensemos en comer. Es algo, es un pensamiento, en fin, que tenemos con bastante frecuencia en este programa, lo de comer, pero todos los días a estas horas, Martín Romo se quita su, digamos, apresto de Sergio el bailarín y se convierte en Sergio el pinche de cocina.
Y ahí vamos, vamos a ahí buscar vamos. Nuestra receta en un restaurante, además, Eli, que está ubicado dentro de un hotel.
Ah, mira,
¿vale? Es el restaurante El Pelícano y lo encontramos en el Hotel Meliá Castilla, en Capitanaya, en el número 43. Nueva propuesta que encontramos en nuestro Madrid, en la zona de Cuzco, que llega de la mano de los creadores de otros restaurantes en Madrid como Casa Lobo, como Martinete, Ateneo y Casa Mono. Uh-huh. Ambiente desenfadado, cocina sencilla, polivalente y un espacio que también nos gusta mucho eso de o ir a comer, ¿no? O ir a cenar o incluso ir a tomarnos algo, a picotear.
Uh-huh. Bueno, creo que tienen un super menú por 15 euros. Además, que esto está muy bien para tenerlo siempre en cuenta, que es interesante. Uh-huh. Vamos a hablar con
Con mi tocayo, con Sergio Sanz, es chef ejecutivo, gestor al grupo al que pertenece el restaurante, el Pelícano, que es el grupo Trébol.
Hola, Sergio, buenos días.
Hola.
Muy buenas, días, muy buenas.
Bueno, o sea, chef ejecutivo, esto es importante, ¿no?
Sí, bueno, yo me hago llamar más chef gestor, que es algo un poquito de es algo distinto. Sí. No, soy más, gestiono más parte económica que parte gastronómica, aunque también la toco bastante.
Bueno, que estaba diciendo yo que para empezar podíamos hablar un poquito de ese supermenú por 15 euros que tenéis y que creo que además sirve para hacer esto que está tan de moda, que es el networking, que no es otra cosa más que aprovechar las comidas para seguir trabajando un ratito, ¿no?
Sí, el espacio la verdad es que da mucho para negocios, almuerzo en negocios, after work también, ese es un espacio. Ahí Lázaro Rosa Violán, que es el decorador, ha creado un espacio como con box, lo podemos llamar así entre comillas.
Sí, qué bueno, ¿no?
Donde las personas están ahí y el de al lado tampoco escucha lo que dices.
Claro.
O sea, no te sientes un poquito más en tu intimidad, ¿no? Pues está muy separado.
Estupendo, pues eso no es, está fenomenal. Sí. Creo que además luego, para el que ya lleva un ratito ahí haciendo su networking y está un poco encajonado en su voz, tenéis una terraza estupenda también.
Sí, tenemos una terraza a misma cota del restaurante, que da la parte de la piscina, que también en breve pues empezaremos a trabajar sobre ella. Es que llevamos 2 meses abiertos y todavía nos estamos ahí acoplando a todo el trabajo con el hotel.
Acabáis de empezar, dice Sergio, 2 meses, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis?
Muy buenas, estupendas, están, bueno, el hotel está súper contento con nosotros, estamos superando todas las expectativas, bueno, nosotros llevamos un modelo ya muy trabajado, muy bastante bien acoplado y les facilitamos el trabajo a ellos y nosotros pues seguimos haciendo lo que sabemos hacer,
abrir
restaurantes.
Claro, ¿qué tipo de cliente, Sergio, se espera? O me refiero al tenerlo dentro de un hotel, me imagino que la gente que se aloja en el hotel, el turista, pero yo no sé si el madrileño de a pie también el objetivo es que voy al Hotel Meliá Castilla para descubrir la oferta del Pelícano.
Sí, bueno, inicialmente todos sabíamos desde el principio que es muy difícil entrar en un hotel a comer. Y sabemos que ese hotel además es muy business. Uh-huh. Es muy muy poco de familia, son unas épocas muy determinadas del año, pero sabemos que es muy business. Entonces hemos creado un entorno para ese tipo de cliente. Sabemos también que vamos a tener muchos eventos porque tiene un parking el hotel que se puede hacer cualquier persona. Y nos vamos a centrar mucho en esa parte, en eventos y en business. Entonces, vamos, tenemos muy, muy, muy potenciado la zona más de la cena que del almuerzo también, porque la gente de business está todo el día trabajando, ¿no? Y luego se juntan y ya sabes lo que pasa, se toman sus copas y cenan o pican algo. Entonces, nos vamos a centrar mucho los esfuerzos en esas horas y sin abandonar el almuerzo. Para eso vamos, acabo de intentar ahora con el menú de 15 euros, a ver si poco a poco nos empiezan a conocer en la zona, pues haciendo comunicación para pues esa persona que se va rotando por los restaurantes de la zona, que come fuera de la oficina, pues puede también picotear un poco con nosotros y completar un poquito más el modelo. Uh-huh. Pero bueno, hemos ido por ahí, modelo business.
Para modelo business, modelo también
de para clientes.
Cuando se suelten la corbata y estas cosas. Cuando...
Sí, luego eso en la piscina se van a soltar mucho, porque ya estuvimos año pasado y ahí estaba lleno de gente a las 5 de la tarde tomando gin tonic. Y yo decía, madre mía, esto no sé cómo van a volver al trabajo después. Pero bueno,
en lo gastronómico,
somos españoles.
Sí, di que sí. En lo gastronómico, ¿cómo es la carta que habéis diseñado para el Pelícano? ¿Se aleja mucho del resto de ofertas que tenéis en otros locales?
Es un poco distinta, sí, porque claro, estamos dentro de un hotel. Entonces hemos tenido que pensar que el cliente del hotel pues tiene, lo hemos visto en dos facetas, dos necesidades distintas. Evidentemente llevamos el room service y hemos creado una parte de carta más street food,
de comida, de sándwich con la mano, tal, y pues con un buen atrezo, bien decorada, con unos buenos productos, para intentar mejorar lo típico que tienen los hoteles, que es más sencillo. Y una parte también, esa parte también nos vale para la zona de terraza y barra con mesas altas. Y luego en la zona de restaurante, que es un poco más formal, pues una parte ya más, una cocina pues sencilla, pero bueno, más actual, pues como lo que se viene dando ahora a los clientes, lo que piden, que te piden pues tataquis, tartares, ceviches, todo el tema de también de comida saludable, de healthy food, de, pues con ensalada de quinoa y vamos tirando un poco por ahí, pues por lo que también los clientes son lo que nos piden, son nuestros jefes en realidad.
Claro, es verdad, ¿no? Una carta pensada en el cliente, en lo que demanda, en esas comidas, ¿no? Para buscar ese menú entre horas de trabajo o para negocios o para el after work. Y me imagino, decíamos antes también, ¿no? Muy pensado también o muy mimado o el espacio para tomar una copa, ¿no? Me imagino que la barra de con cócteles, ¿no?
La barra es espectacular, es una barra enorme, hay coctelería, luego la estará puesta ahí en medio de un tiburón, es un fenómeno, tengo la decoración en medio de la barra, es una barra en isla y por las noches estamos funcionando muy bien con esa barra, pero muy bien. Además ahora, como ha cambiado la temperatura, ha dejado de llover todas estas lluvias que estaban ahora, la semana pasada, el anterior, que no paraba, ahora parece que hace como 20, 25 grados, mucha mejor temperatura, se abren las puertas y se puede acceder a la terraza, está muy cerca. Y están funcionando muy bien la bebida por la noche. Muy bien.
El tiburón, como está la barra.
Hemos quedado con el tiburón, claro, un poquito impactados.
Es que Lázaro Rosaviolán, que es nuestro decorador en todos los locales, es un fenómeno. No sé cómo lo hace, es un fenómeno. El tío conjuga muy bien todo y al final, pues ya sabes, todo lo que hacemos con Lázaro estamos muy contentos con él y lo hace muy bien. Encantados.
Yo te voy a hablar ya no como chef, sino como si fuésemos, nos conociéramos de toda la vida y si te digo, oye, Sergio, yo voy a ir hoy a comer, ¿qué pido? ¿Cuál es la especialidad? ¿Cuál es esa cosa que dice, esto hay que probarlo?
Hombre, yo creo que la ensalada de quinoa es sencilla, pero es muy rica y además ahora apetece otros sabores. Ya como te he dicho antes, estas temperaturas ya no te apetece la cuchara caliente. Te apetece cosas frescas, te apetece a lo mejor un salmorejo con un helado de sandía que tenemos, o te apetece, pues eso, algo más saludable, que no te llena tanto, no te hace pesado luego las horas posteriores y algo tipo pues así, o como un tartar, algún ceviche, algo ya para esta época del año.
Bien.
Ya abandonamos un poco todo esto de cosas con chocolate y frutos secos y cuchara caliente. Y todo esto que es más de invierno, más calórico.
Oye, pues aprovechando que has recomendado esa ensalada de quinoa y como cada día le robamos, entre comillas, nos cede los chefs que van pasando con nosotros una receta, pues a Sergio Sanz, ¿no? Recordamos, chef gestor del Grupo Trébol, restaurante El Pelícano. Sergio, te vamos a pedir que nos des pautas, pistas, te vamos a seguir los pasos para elaborar, para preparar en casa una ensalada de quinoa, ¿te parece?
Sí, perfecto. Te lo digo ahora mismo.
Venga, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Cómo lo hacemos?
Vale. La quinoa, para empezar, es un pseudo cereal de la zona de los Andes, de Sudamérica. Allí se llama quinoa o quinoa, depende del país, y es muy usada y es muy común. Allí hablar de quinoa es como aquí hablar de Madrid de cocido. Todo el mundo lo tiene muy integrado. Aquí pasa que es más reciente y a pesar de que hay muchos supermercados que la tienen, pues ya se usa mucho en las casas también. Es un producto muy saludable, entonces es un producto que se cuece con mucha agua, como una pasta, con mucha agua durante 10 minutos. También pues añadir algún aromático, si te apetece, alguna laurel o algún, si quieres, tomillo o romero, para que integre, sí, dependiendo de los gustos, para que integren también esos sabores la quinoa. Cuando ya los 10 minutos lo refrescas bien, es decir, lo cuelas y lo pones debajo de agua fría para cortar la cocción. Lo debemos dejar ahí bien que se escurra bien, que no quede nada de agua, porque si no luego la ensalada queda muy apelmazada, no queda suelta.
Ah, vale. ¿Sabes? Entonces, hay que escurrirlo bien.
Esto es como la ensaladilla, cuando haces la patata, que como la escurras bien, luego le mezclas la mayonesa, parece una sopa.
Es verdad, se queda ahí, se va como flotando, así el agua, así la huella.
Sí, aquí igual, hay que escurrirla bien, porque si no, luego quedan trozos, como que no se suelta, tiene que quedar suelta, tiene que quedar rica. Luego la pasamos al recipiente donde la queramos comer, y ¿qué le añadimos? Pues como condimento así, que le combina muy bien el zumo de limón. Ajá. para aliñar. Zumo de limón, aceite de oliva y sal le viene muy bien. Entonces, eso son más que vinagre, el zumo de limón le viene perfecto.
Luego que le añadimos también sabores muy mediterráneos y también de Sudamérica, pues un poquito de ají amarillo, aguacate, pimiento rojo, verde no porque es más amargo, todo lo que es verde siempre es más amargo, pimiento rojo, le echamos un poquito de chalota y luego finalmente pues tenemos unos gambones que ya hemos cocido previamente, se los añadimos, se los ponemos por encima y un buen puñado de cilantro. Digo un buen puñado porque cilantro, hojas de cilantro sin tallo, porque luego el cilantro con el aguacate y la quinoa y el gambón mezclan muy bien. Es un plato pues que te lleva un poco a Sudamérica y es muy muy fresco y saludable y está pues perfecto, vamos.
Mira, pues mira, precisamente he comprado quinoa yo el otro día. Pues mira, estaba pensando cómo lo hacía.
Claro.
Pues nada, nada, me lo apunto, pero ya mismo.
Sí.
Sergio, que muchísimas gracias, que tengáis muchísima suerte con el pelícano. Queremos a ver el tiburón, queremos a comer todo lo que pillemos.
Pues cuando queráis.
A ver la piscina.
A ver la piscina, a ver el spa,
piscina, ¿no? Muy bien
la
ahora.
Terraza. Sí, sí. Lo vamos a ir a ver todo. En Capitán Naya, ¿no?
Sí, Capitán Naya 43.
Sí, Capitán Naya 43.
En el Hotel Meliá Castilla.
Meliá Castilla, pues eso es.
Sergio, perfecto. Que allí nos encontramos. Muchas gracias.
Vale, cuando queráis.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Pues mira, me ha solucionado a mí lo de la quinoa.
¿Has visto? Mira, con sabores diferentes, ¿no? Combinaciones.
Sí, sí, sí. Lo voy a probar, a ver qué tal, porque... Mira, la encontré el otro día y digo, ¿esto cómo se usará? Pues no había utilizado, no sabía cómo...
Hervirlo,
si la he comido, pero que no sé, claro, no sabía si dejarla a reojo como los garbanzos,
claro.
Si no dejarla, si escurrirla mucho, escurrirla poco.
Pues nada, ¿no? Yo me ha parecido sencillo, la cocemos igual, si queremos algo aromático se lo echamos.
Y ya está.
Lo que sea, a diferencia de la pasta, aquí sí conviene pasarla bien debajo del grifo para que se nos enfríe y escurrirla.
Y escurrir mucho, para que no quede ahí soposa.
Mucho, mucho, mucho.
Me acabo de inventar una palabra.
¿Cuál?
Soposa.
Ah, mira.
Para que no quede soposa. Desde pues, he dicho esta ya, tontería.
Ya que
pero
estamos por la radio,
es muy gráfico.
Es muy visual, claro.
¿Verdad que sí? He hecho una sopa para que todo el mundo se entere. Gracias, Sergio. Hasta luego.
¿Qué es ser puntero? Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a la otra procesión, era la de la Cruz Blanca. ¿A que no sabéis de qué color era la cruz que llevaba?
El caballo blanco de Santiago era azul marino. No, pero vamos con la Cruz Blanca. Cuando paséis por allí, pensadlo, ¿eh? Aquí ha ardido Peña.
A la puerta de 1607, y quedaos con la fecha que va para el examen.
También tuve una mandíbula más o menos hecha para adelante.
En fin, su majestad, ¿es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas?
Se escriben de todas partes y muy rematadas.
Para ser un puntero, el punto sobre la historia. Todos los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Madrid, con esta música tan romántica nos vamos a trasladar hasta Leganés, porque el ayuntamiento de este municipio madrileño presenta hoy su iniciativa comercial para convertir una zona del propio Leganés en el barrio de las bodas. Bueno, hasta allí se ha trasladado Gloria Talavera con nuestra unidad móvil, conducida hábilmente, como siempre, por Ángel Silgo. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Esta mañana, como decías, desde Leganés, conociendo este proyecto interesante de esta localidad madrileña, y estamos con su alcalde, con Santiago Llorente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se llega a la idea de hacer un barrio de las bodas?
Bueno, la idea es de las empresarias, de las comerciantes, de unas cuantas calles del centro de Leganés que están especializadas en bodas y que se han unido para innovar, para generar un nuevo proyecto, una nueva idea, que es el barrio de las bodas, y que estoy convencido que va a ser un exitazo.
Sí, también nos acompaña el concejal de Empleo y Desarrollo, Rubén Bejarano. Sabemos que las parejas en la actualidad no cuentan con mucho tiempo, ¿no? Y que facilitárselo todo, pues seguro que es una buena posibilidad para que ellos vengan aquí a Leganés, ¿no?
Pues ya tienen una posibilidad cualquier pareja de organizarse su boda, desde el comprar su traje de novios, organizarse su viaje de luna de miel, cualquier aspecto relacionado con la boda, pues va a tener una oportunidad en el centro de
de Leganés con este barrio de las bodas. Una idea muy original que desde que nos lo presentaron nosotros lo tuvimos clarísimo desde el Ayuntamiento de Leganés de potenciarlo, porque además estamos potenciando la originalidad de la ciudad, sino también estamos potenciando la, bueno, pues el comercio de Leganés, que sin duda es uno de los objetivos del Ayuntamiento.
Alcalde, y creo que ya hay un ensayo, por lo menos funciona algo muy parecido en una localidad de Córdoba, ¿no?
Sí, la verdad que hay un pueblo especializado en este tipo de cosas, funciona muy bien y la verdad que, bueno, pues es un ejemplo para nosotros. Hemos estado también estudiándolo y en Leganés vamos a hacer algo parecido en una ciudad grande como la nuestra y cerquita de la ciudad de Madrid. Estamos convencidos, bueno, pues que vamos a tener muchos clientes y que las cosas nos van a ir muy bien.
Nos acompaña también por parte de las asociaciones de mujeres de empresarias de Leganés, Ana Victoria Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a contarle a los oyentes, ¿no?, que esta iniciativa se propone para una zona, ¿no?, en la que ya existen comercios relacionados con las bodas, como la calle Madrid, la calle Butarque, la calle Teniente General Muslera y calle Palomares, ¿no?
Eso es. Es para una zona determinada donde todos los comercios se dedican al tema de bodas. Lo que pasa es que sí queríamos adherir a otros comercios que están fuera de esta zona, que también se dedican a este tema, para que puedan también promocionar sus negocios.
Tú que eres fotógrafa, nos cuentan que ya hay mucha gente de todo Madrid que sabe, ¿no?, que en este lugar hay tiendas especializadas y que están todos muy cerca y que vienen de todas las localidades, ¿no?
Sí, claro, porque este barrio de las bodas no es algo nuevo, o sea, quiero decir, es algo que ahora ya estamos poniendo sobre la mesa, pero este barrio es el barrio de las novias de toda la vida en Leganés, entonces había mucha gente que ya lo conocía. De hecho, muchas de las empresarias que hemos empezado ahora hemos buscado nuestra localización en este barrio de cara a buscar este tipo de eventos y de organizarlo como un barrio de bodas.
Me gustaría que me comentarais qué tipo de negocios tenéis aquí, qué tal funcionan.
Ah, hola, yo soy Rosy y tengo la tienda de parchís, todo ceremonia. Yo tengo firma de ropa de niños y me dedico a hacer los niños de las arras, las comuniones y los bautizos.
¿Y tú?
Hola, buenos días. Yo soy Vicky, mi tienda es Chocolate Complementos y, bueno, pues desde Chocolate lo que hacemos es facilitar a las novias y a las invitadas a la ceremonia tocados a medida, a precios fantásticos, pues todo lo que son bolsos, zapatos y alguna prenda de vestir que también es adecuada para asistir a la ceremonia.
Lejos de que este barrio os parezca una competencia, lo veis positivo, ¿no? El que vengan más empresarios y que apuesten por negocios de este estilo, ¿no?
Lo vemos muy, muy necesario y la competitividad. Cada uno ofrece sus productos, cuanto más afluencia de gente de un mismo sector, más tiendas ve, más precios compara y es mucho más fácil que encuentre en un barrio donde estamos todos concentrados lo que busca sin lugar a dudas.
Y ahora les pregunto al concejal y también al alcalde, ¿qué se va a hacer desde el ayuntamiento? ¿Se van a facilitar locales? ¿Se va a ayudar a los nuevos empresarios?
Bueno, pues ahora lo que toca es el inicio y el impulso de esta campaña, es decir, queremos consolidar. No es una campaña temporal, es consolidar en nuestra ciudad, bueno, pues como una característica propia de la localidad, que haya pues una zona, además en un espacio muy corto de la ciudad, que haya todos los comercios, o sea, todos los comercios relacionados sí con el tema de la boda. Por lo tanto, de lo que se trata, lo decíamos en la presentación, de estar en todas las ferias, en todos los eventos, bueno, pues que Leganés sea una referencia. Leganés es una referencia en muchas cosas y queremos que una de ellas, una seña de identidad, sea pues tener este barrio de las bodas, que ya nos están diciendo desde muchas ciudades cuando han visto la presentación en las redes, que es una idea súper original y que, bueno, vamos a ver cómo se mantiene el tiempo y vamos a potenciarlo, sin duda.
Alcalde, ¿se va a hacer algo en las calles? ¿Se van a iluminar de manera diferente? ¿Se va a hacer una zona llamativa?
Bueno, esto es un centro comercial abierto. Hay otros centros comerciales que funcionan muy bien en Leganés, como por ejemplo Parque Sur, y lo que hacemos es copiar también ideas de los centros comerciales grandes. Vamos a hacer eventos en las calles, vamos a mejorar el entorno, vamos a hacer más atractivas las calles con iluminación y vamos a mejorar la estética para que se haga atractivo. Es decir, que va a haber actividades permanentes a lo largo del año con campañas y va a haber cosas que van a organizar ellos, otras cosas que organizará el ayuntamiento. El caso es que lo que queremos es atraer clientela hasta este eje comercial en el que hay decenas de comercios especializados.
Está echando un vistazo a los datos, por ejemplo, de esa localidad, ¿no?, que tenéis como referencia, sí. Ese pueblo de las novias, Fuente Palmera, sí. En Córdoba. Nos dicen que allí el 70% de los negocios de este pueblo viven de sus ingresos. Que es un pueblo de 11.000 habitantes. ¿Habéis hecho un cálculo de más o menos qué aporte económico puede generar esta actividad?
Vamos a verlo a partir de ahora. Esa referencia, bueno, pues estamos hablando de un municipio mucho más pequeño que Leganés, 11.000 habitantes. Sí que es verdad que gran parte de la economía local versa sobre esa, todo lo que es el negocio, ¿no?, o la actividad económica relacionada con las bodas, y nosotros lo planteamos como una forma de potenciar también al comercio del centro de Leganés. Vamos a ver el impacto. Nosotros estamos convencidos de que el impacto va a ser positivo y que esto se va a traducir también en una mejora de la actividad económica de estos comercios, y que fruto de esta mejora de la actividad de estos comercios pues va a generar empleo, va a generar puestos de trabajo, y de eso se trata. El ayuntamiento está para eso, hacer iniciativas para que generen puestos de trabajo.
Pues muchísimas gracias al alcalde, muchísimas gracias también al concejal, y estaremos muy atentos a todas las iniciativas y todo lo que veamos.
Eso es. Ese es el futuro, seguir trabajando, apoyando a nuestros comercios para mejorar nuestras ciudades.
Y por último, algunas de las empresarias, no te he preguntado cuánto tiempo llevas aquí ubicada y también cómo es tu experiencia en este terreno.
Bueno, pues a ver, yo llevo desde el mes de octubre, he montado un estudio de fotografía que se llama Eva Garrido Fotografía. Y la verdad es que de momento la experiencia es muy buena, porque ahora también acabamos de terminar la temporada de comuniones, que también, bueno, está relacionado con todos los eventos, la organización de eventos, trajes de arras. O sea, quiero decir, no solamente nos dedicamos a las bodas, sino a toda clase de eventos. Entonces, de momento la experiencia la verdad es que es buenísima y se ve muchísimo potencial en la zona.
Tú me decías además que has venido a esta zona por eso, porque es una zona de concentración de locales. ¿Vuestra experiencia? ¿Desde cuánto tiempo?
Ah, yo ya llevo aquí 10 años y experiencia bastante. Cada año es verdad que me ha ido subiendo más lo que son los trajes de los niños de ceremonia. De hecho, yo antes tenía tienda multimarca y bueno, con la crisis me fue fatal. Sin embargo, esto me fue subiendo y lo he ido potenciando y a día de hoy, ok. O sea, 100% bien.
¿Y la tuya?
Pues Chocolat nació hace 9 años y siempre nos hemos dedicado a eventos, además de, por supuesto, cosas para calle y complementos casual, pero siempre nos hemos dedicado a eventos, a bodas, la confección de tocados a medida. Vienen todos los que vienen a comprar, vienen con los nervios típicos y hay que asesorarles con mucho cariño y darles siempre tu punto de vista, y aunque no tengas tú en tu propio comercio lo que ellos necesitan, sí recomendarles un comercio de alrededor. Por eso el barrio de las bodas ya era antes barrio de las bodas, antes de que le pusiéramos el nombre, y de ahí que la idea naciera con tanta naturalidad.
Bueno, pues ya lo saben también los oyentes y lo escucharán, porque se va a hacer además mucha publicidad de esta zona. Leganés se convierte con la magia en este barrio de las bodas para hacer de ese día tan especial pues el más importante también para todos los novios, y que los preparativos sean mucho más llevaderos.
Pues muchas gracias, Gloria. Algo interesante, otra cosa más interesante, mejor dicho, que hacer en Leganés. Son las 12:41.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y llega el momento de hablar de música, y de esto se encarga en el programa, ya lo saben ustedes, Manolo Calderón. Muy buenos días, Manolo.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, ¿qué nos traes hoy? ¿Más plagio? No sé, llamarle plagios, sí. Coincidencias, parecidos.
Influencias.
Sí, un poquito de todo, ¿no?
Subconsciente, ¿no? Que también bien. Te traiciona mucho a
claro,
veces.
Porque tú eres muy bien pensado, pero yo en fin, no sé qué decirte.
Hombre, hay algunas que son
un descaro, sí, son impresionante,
un
¿no?
Un descaro impresionante. Algunas son extraordinariamente exageradas. Estas están un poco más camufladas, hay que ir adivinándolas, pero poco a poco vas entendiendo cómo los autores se copian unos a otros. Yo creo que está prácticamente todo inventado en la música, más que colocar o descolocar las notas, ¿no? Last Night, de los Strokes, se publicó como single el 5 de noviembre de 2001. Apareció incluida en su álbum debut, Is This It, editado el 30 de julio de 2001, compuesta por su cantante, Julian Casablancas. El vídeo de esta canción lo hizo Román Coppola, hijo de Francis Ford y hermano de Sofía. Sin duda, la entrada de la canción es clavada a esta que vamos a escuchar ahora, American Girl. segundo single editado en febrero de 1977 del álbum debut homónimo de Tom Petty and the Heartbreakers. Los Strokes admitieron la influencia de Tom Petty y este los invitó en el año 2006 a que abriese sus conciertos. El riff de la canción, repetida sobre la base de un ritmo a lo Bo Diddley, también recuerda a los Byrds, mezclando los sonidos folk rock de los años 60 con la energía de la New Wave. Cuentan que Roger McGuinn, de los Byrds, la escuchó cuando conducía su coche y pensó que era algo que había él grabado y se había olvidado. Pero este es Tom Petty. Vamos ahora con un payaso, hijo de payasos, primo de payasos, hermano de payasos y ahora un capo de la comunicación, Emilio Aragón.
One, two, three. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Le gusta la cirugía.
Cuidado con Paloma estaba incluida en el primer disco de Emilio, Te huelen los pies, publicado en 1991. En la letra venía a decir que la cirugía plástica no valía la pena. En 1980, los Romantics, una banda de Detroit, publicaban esta canción. What I Like About You, la canción, apareció en el álbum homónimo con el que debutaban. El tema fue compuesto sobre un riff de guitarra que quería ser algo así como el Gloria de Van Morrison o el Louie Louie de Richard Berry, versión de los Kingsmen. Una marca de cervezas la utilizó en sus anuncios sin que el grupo lo supiera, los Romantics. Y What's Up es una canción del grupo estadounidense Four Non Blonde, compuesta por Linda Perry e incluida en su disco Bigger, Better, Faster, More, y fue publicada como segundo single del álbum el 23 de junio de 1993. El tema se convirtió en el mayor éxito de la banda y nunca lo repetirían. Linda Perry deja el grupo en 1994 y se convierte en compositora de éxito para Pink, Courtney Love, Christina Aguilera, Gwen Stefani o Celine Dion. La canción recuerda a esto que vamos a escuchar ahora, Don't Worry Be Happy, que Bobby McFerrin publicó en 1988. McFerrin triunfó en los 80 con un absoluto dominio del scat.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy.
Este hijo de cantante de ópera estudió piano y debutó como cantante en 1977. La canción fue publicada en 1988 y surgió tras ver en Bobby un póster con esa frase. La imagen era de un maestro espiritual hindú que a menudo utilizaba esta expresión mientras guiaba a sus seguidores de los países occidentales. Bobby McFerrin.
Don't worry, be happy.
Ooh. parecidos, influencias, similitudes.
Perdona,
algo
estos,
tienen.
Estos son clavaditos.
Clavaditos. Además, sí, hay que medir el tiempo y la nota, y es prácticamente la misma. Sí, sí. Y ahora, con vuestro permiso, os recomiendo un concierto o varios conciertos para estos días próximos. Esta misma noche, en la Sala Penélope, los míticos Skatalite. La mítica banda jamaicana, que este año cumple 52 años, acaba de editar un nuevo disco titulado Platinum Ska, donde colabora con su voz la reina del ska, Doreen Schaffer. Los Skatalite son los creadores del ska y, en consecuencia, de todos sus derivados. Sus primeras grabaciones son de 1964, aunque sus músicos ya habían sido una banda de estudio para el sello Studio One, la Motown de Jamaica. En reggae, claro está. La mayoría de los grandes músicos jamaicanos los utilizaron como banda de apoyo. El grupo original se disolvió en 1965, año en el que el líder de la banda, Don Drummond, mató a su mujer y lo internaron en un psiquiátrico, donde falleció en 1967. Pero la banda se reformaba en 1983 y ahora vuelven a contar con la reina del ska, la jamaicana Doreen Schaffer, una fanática de Dinah Washington. También esta noche en la Sala Clamores actúa el cantante y pianista de Washington, Kenny Blue, Boss Wayne. Formado musicalmente en San Francisco, a donde se trasladó con su familia siendo todavía un niño. Durante los años 60 y 70 residió en Los Ángeles, donde tocó con varios grupos de pop y de rock. En los 80 se traslada a Vancouver, que es donde reside actualmente. En su música encontramos ecos de Fat Domino, pero sobre todo de Big Joe Turner y de Charles Brown. Estará acompañada por la guitarra del argentino José Luis Pardo y su trío, Kenny Blues Boss Wayne, esta noche en la Sala Clamores. Y mañana viernes, en el nuevo Café Berlín, los madrileños Grooving Flamingos. La banda de Gopher, antiguo componente de Los Imposibles y de Los Respect, se forma en el año 2009. Este año nos han presentado este tercer álbum, Bang, un completísimo trabajo de rhythm and blues, soul, funky, groovy y música yeye. Para este LP han contado con la ayuda a los coros del trío The Water Bottles más los Groove Horns en la sección de metales. El disco fue grabado en directo con la producción del propio grupo. Estarán actuando en el nuevo Café Berlín, Grooving Flamingos. Ese día tendrán que compartir con otro grupo que estará actuando aquí en Madrid. Lo harán en la Sala Clamores, que se está convirtiendo en uno de los centros neurálgicos de la música. Los catalanes Mambo Jambo. Jambology es el título del tercer álbum de estudio del grupo, que se formó en el año 2009 en Barcelona, mezclando instrumentalmente de una forma salvaje el rock and roll, el rhythm and blues, el surf y el swing. Como tal, ya han publicado tres LPs y han paseado su sonido jambofónico por toda Europa. El disco ha sido producido por Jairo Zabala, que ha trabajado con De Pedro, Caléxico o La Vaca Azul. El día 20, mañana en la Sala Clamores, Mambo Jambo. Repetimos el local, el día 21, el sábado, el guitarrista y cantante de blues, Lucky Peterson. Nacido en Buffalo, en Nueva York, comenzó siendo un niño. Su padre era dueño del Governor's Inn, uno de los clubes de blues más famosos de la zona. Willie Dixon produjo su primer disco cuando solo tenía 5 años. Su debut fue en 1993. Colaboró con Mavis Staples, Etta James y Otis Rush y ha actuado con B.B. King o con Albert Collins. Lucky Peterson estará actuando el sábado en Clamores. I was having the time of my life. días intensos de blues en El Intruso, actúa y lo hace por primera vez en España el guitarrista tejano Reverend K.M. Williams. Maestro de la guitarra slide, viene en formato de trío con batería y armónica y con un repertorio que incluye clásicos de Texas y el Mississippi como Blind Johnson o el gran Robert Johnson. Es el único concierto que va a dar en nuestro país y lo va a hacer el próximo día 22 en El Intruso, Reverend K.M. Williams. Y cerramos esta casi semana dedicada al blues el día 25 en El Intruso Bar, uno de los máximos exponentes de la armónica de blues de Chicago, armónica master Wallace Coleman. El más puro estilo, Little Walter, de la mano de uno de los indiscutibles primeras figuras de la armónica contemporánea, fue armonicista de Robert Jr. Lockwood. Durante 10 años, en 1997, formaría su propia banda y comenzaría una nueva etapa. Nacido en Tennessee, pronto cayó en el blues tras oír a Howlin' Wolf, Sonny Boy Williamson y Little Walter. El día 25, en Intruso, estará desde Chicago, armónica master Wallace Coleman. Y si a alguien no le gusta el blues, también tenemos una alternativa para el día 24. Más hard rock en la sala La Boat, Little César. El grupo norteamericano lleva más de 30 años pisando los escenarios y solo han publicado 5 LPs. El motivo es que desde 1992 hasta el año 2001 decidieron tomarse un descanso. Pero aquí estarán el día 24 en La Boat, Little Caesars.
Bueno, pues hasta aquí la música del sueño de Manolo Calderón, que volverá a estar con nosotros la próxima semana. Llega el momento de resumir el programa antes de que lleguen las noticias. Noticias en las que, por cierto, se van a confirmar las peores que teníamos en torno al avión que desaparecía esta madrugada, que había salido del aeropuerto Charles de Gaulle a las 11 de la noche y que desapareció de todos los radares poco después de las 2 de la mañana, a pocos kilómetros de haberse introducido en el espacio aéreo egipcio. El presidente de Francia, François Hollande, ha confirmado que el avión se ha estrellado. Llevaba 66 personas a bordo. El presidente francés no descarta ninguna hipótesis, es decir, incluye la del atentado terrorista, entre otras. Por lo visto, las autoridades francesas ya están trabajando sobre el terreno con las autoridades egipcias. Pero es la mala noticia de la jornada. François Hollande confirma que el Airbus que desaparecía esta madrugada y que cubría el trayecto París-El Cairo se estrelló. Por lo visto lo ha hecho en el mar, muy cerquita de la isla de Creta. En fin, que ya les digo, todos los detalles los van a tener ustedes ahora mismo en el boletín informativo y en el informativo de las dos. Pero antes hay que resumir, la vida sigue, Sergio Rodríguez. Hay que resumir 5 horas de radio en verso.
Y con cosas más amables hoy, por ejemplo, a vueltas con el cheque guardería, esos sitios a donde va toda la chiquillería. El plazo comienza hoy con algunas novedades para las primeras edades. Nos han contado puntualmente los requisitos para esta menuda gente. Y el concurso de rosas anual, que no está nada mal. Una flor es siempre un buen regalo para una buena destinataria y este año ha llegado a su edición sexagenaria. En nuestra visita semanal al archivo regional, el programa de fiestas y sidriles del año 54, un santo al que venero, pero no idolatro. Y Leganés tendrá su barrio para las bodas, al que podrán ir los futuros contrayentes y todo tipo de gentes. No sé si en un futuro también lo habrá de divorcios, cuando se disuelvan los nupciales consorcios. Seguimos con consejos para lavar cortinas de baño, toallas y albornoces, para que no los destroces. En la receta, ensalada de quinoa, que es un cereal especial que puede combinar con una barbacoa o con una tapa de anchoa. Y en la música, seguimos con los fáciles trabajos que son los plagios. Cada jueves Calderón me da un sorpresón. Por ejemplo, con Emilio Aragón, que sí tiene parangón. Y los Four Non Blondes con Linda Perry, que es copia, al parecer, de Bobby McFerrin. Y los Strokes con Tom Petty, que es un tío muy preti, o sea, elegante en castellano, que nos queda más cercano.
Pues con música nos marchamos todo el equipo de Hoy en Madrid. Han sido 5 horas de radio que repetiremos. Bueno, no repetiremos. Haremos otras nuevas, casi mejor. Mañana a partir de las 8 en punto de la tarde. Lo dicho, se quedan ustedes con los servicios informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es la 1:00 p.m. Buenas tardes. Habrá paros en el metro este fin de semana. Los trabajadores del turno de mañana han votado masivamente a favor de la movilización que dejará sin servicio de metro a Madrid el día 21 en horario de 6:30 p.m. a 9:00 p.m. y de 11:00 p.m. a 2:00 p.m. El día 2 los paros se repetirán con el mismo horario y el lunes 23 los paros serán entre las 6:30 a.m. y las 9. Juan Carlos de la Cruz, Comisiones Obreras Metro Madrid.
Estamos entendiendo que es con el objetivo de poder privatizar poco a poco el Metro de Madrid, como ya se está produciendo en los últimos años. Pero mira, lo más preocupante de todo es que en los últimos años ha habido una falta de inversión. Hemos tenido que desmontar piezas, recambios y repuestos de trenes que teníamos paralizados, que estaban casi nuevos, para poder desarrollar los mantenimientos que ya marca industria y son esenciales y se tienen que hacer.
Hay que recordar que este fin de semana en Madrid va a haber 2 eventos especiales, va a actuar Bruce Springsteen y también el domingo se disputa la final de la Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón. Más asuntos, continúa el pleno en la Asamblea. En estos momentos se debate una proposición no de ley sobre el aborto, una PNL que ha defendido la diputada socialista Carmen Martínez Tens.
Cuando se profundizan estos estudios, lo que se ve, que es también muy preocupante, es que la mitad de las jóvenes que recurren a la interrupción voluntaria del embarazo en la Comunidad de Madrid no utilizaban ningún método anticonceptivo. Tenemos 1.587 abortos en adolescentes menores de 19 años. Tenemos también 1.075 partos en chicas adolescentes menores de 19 años. Estos partos tienen mayor riesgo de ser prematuros y, por lo tanto, con una mayor tasa de mortalidad y complicaciones.
El ministro de Justicia en funciones valora el ejercicio de racionalidad y sensatez de la delegación de gobierno en Madrid el impedir que en la final de la Copa del Rey se mezcle la política y el deporte, como ha recordado, establece la ley. Rafael Catalá califica la decisión de razonable y se sorprende de que el presidente de la Generalitat o la alcaldesa de Barcelona se sientan ofendidos porque se aplique la ley.
Hay precedentes de ámbito internacional, por lo tanto que alguien deje de participar en un evento deportivo porque se aplique la ley, me parece sorprendente que alguien se sienta ofendido porque se aplique una ley que lo que pretende es prever la violencia en el deporte como consecuencia de la utilización impropia de símbolos políticos en un ámbito donde lo que debe prevalecer es la convivencia, es el deporte, es la competitividad.
Fuera de nuestras fronteras, el presidente de Francia, François Hollande, acaba de confirmar que el avión de Egypt Air, que iba de París al Cairo con 66 personas a bordo, se ha estrellado. El ministro Hollande ha insistido en que no hay que descartar ninguna hipótesis, incluida la terrorista. Ha señalado en su declaración que su país está en contacto con las autoridades griegas y egipcias para enviar aviones y barcos que puedan participar en la búsqueda de los restos del aparato. Y una cosa más, en la crónica de Madrid, sin teléfono desde hace 9 días, es la situación que denuncian los 700 vecinos que viven en la localidad madrileña de Ribatejada, donde además la cobertura de los teléfonos móviles es muy mala, solo es posible utilizarlos desde algunos puntos altos de la localidad. Ante cualquier emergencia están incomunicados. La denuncia es de la alcaldesa Carmen González.
Desde Telefónica no nos dan una respuesta, incluso ante la posibilidad de poner una reclamación, nos comentan que es una avería de carácter masivo y no nos permite la circunstancia de reclamar nada. A día de hoy no ha habido ningún técnico que haya sido capaz de ponerse en contacto con este consistorio para decirnos qué ocurre. Y nos consta que es una avería muy grave que afecta a varios términos municipales que están en las mismas situaciones que nosotras.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? EGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúa la tranquilidad en todas las calzadas. No hay retenciones ni incidencias que destacar. Nivel de servicio blanco.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Difíciles en la zona centro. Atentos si quieren tomar el lateral del Paseo de la Castellana desde la Plaza de Colón en sentido de Plaza de Castilla. No se permite a los vehículos privados acceder a este lateral, tan solo a los vehículos de servicio público, autobuses, se desvían, eso sí, a los conductores por los carriles centrales. Esto está afectando a los conductores que llegan a la Plaza de Colón, por ejemplo, desde la calle Génova, el Paseo de Recoletos, así como también desde la calle Goya. Las dificultades generadas en esta Plaza de Colón afectan también al Paseo de Recoletos y llegan este tráfico a la zona de la Plaza de Cibeles. Ténganlo en cuenta, si se van a mover por la zona centro, intenten evitar los movimientos cerca de la Plaza de Colón.
Así concluimos más noticias a las 2 en el informativo con Loli Jurado. Ahora en Onda Madrid van a escuchar el programa de Uno en Uno con Isabel García Regadera.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mani Moure, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estamos? Aquí, bienvenido.
Mani
hallado.
Moure, lo he dicho bien.
Moure, muy bien. También, M-U-R-E, Moure.
También te hemos llamado alguna vez Smur, este nombre Moore, tuyo tan
mucho
internacional.
Mucho Moore, Mani Moore, mucho Moore. Sí, eso es más, suena más internacional, pero no. Galleguiño.
Galleguiño, pero creciste en Alemania. Tienes un acento raro. Los oyentes a lo largo de la charla van a ir viendo que tienes una mezcla de acentos.
Me lo dicen a diario. De 7 a 8 siempre me están diciendo eso.
Eres un tío viajado.
Sí, bastante. Se pega todo, la hermosura, ¿no? Todo se pega.
Y te das un aire a Pablo Carbonell.
Es que no se mimetiza. La gente de tantos años ya pegados uno al otro. Sí, sí. No, porque me acabo de hacer una foto y salí con una expresión de Jack Nicholson.
Sí, de hecho yo la foto, claro. Y cuando la he visto en la pantalla del móvil he dicho, madre mía, Mani, pero si te pareces a Jack Nicholson.
Y en el nuevo libro de Carbonell,
de Pablo,
hay una historieta que cuenta que después de un tripi, creo que fue, al volver en sí, al verse, empezó a darse cuenta que se parecía a Jack Nicholson. Digo, cuenta en el libro. Pero hasta antes de ese tripi se parecía a Redford. Que la gente le decía, pues, para que tú veas, lo que hacen las drogas. Digo, no, por favor.
Bueno, Manny Moure, perdón, hay que decir que eres uno de los cofundadores de los Toreros Muertos, por eso has pasado y pasas tanto tiempo junto a ese gran amigo, a la par que compañero, que es Pablo Carbonell. Y Manny, tienes una trayectoria amplia, amplísima, hablaremos de ella, con Toreros Muertos, en solitario, en diferentes proyectos, pero ahora el que tienes entre manos, y de hecho lo que está sonando de fondo, es Manny Moure canta a Nicolás Guillén. Háblanos de Nicolás Guillén.
Pues eso, un poeta cubano que ya sabemos, hoy por hoy ya es bastante popular aquí en España, por lo menos, ya hay como una tendencia bastante fuerte hacia ese señor que ha hecho esos textos que entran en las músicas de forma natural y así a la primera. Tanto es que lo han, no es, yo no soy el primero, ni mucho menos, Sabina ya lo ha hecho, Ana Belén, ya hay toda una trova detrás de gente que ha hecho, tuvo la posibilidad de ponerle música a esos textos que ya te digo. Es una cosa que, fíjate que con Carbonell, que es un letrista estupendo y yo le admiro en muchos sentidos, pero sobre todo como letrista. Y a veces me cuesta porque me hace las prosas y todas las variantes del texto de una manera que a mí me cuesta, tengo que alargar o acordar. Con Guillén nada, con Guillén a la primera, así, tienes una idea de una canción. Yo me levantaba por las mañanas, me ponía de frente de cualquier texto, con ya músicas que tenía bastante avanzadas, y a la primera, una cosa de locos. Yo mismo me quedaba así, pero ¿cómo puede ser algo? Y esto mismo que comento yo está muy comentado entre los fans de Guillén, sí.
Pero esta idea no es nueva, Manny. Tú, la figura de Nicolás Guillén te ronda desde hace años.
Sí, ya. Esto realmente se inició por un ser amado y querido mío, una ex compañera de vida del camino, que me vi ahí medio down, ¿sabes? Así, esas etapas, porque aquí es la vida. Estás arriba, bajas y tal. Y medio despistado, y entonces me inspiró con su Guillén. Ella era que realmente la persona que tenía esa referencia. Como ella es chilena, entonces tiene más información casi por ese tipo de literatura. Y la verdad que era así como casi de obligación del día levantarme, como acabo de comentar, y después del café ponerme a darle vueltas. Y qué sé yo, en 3-4 meses el niño nació. Lo que es, evidentemente, el boceto, digamos, lo que es la canción, como ahora cuando vaya a tocar luego, que es guitarra y voz, ¿no? Pero luego pasó un tiempo largo, pasó muchos procesos. Yo entre medias ya he hecho otro disco, que era La Verdad Nos Ensaya, y que iba, mi vez de Latin era fusionarlo a lo Tom Waits, ¿no? A jazz, y con pianista de jazz buenísimo, bombero allí de Vigo, mi etapa de Vigo, así de oscura y de lluviosa, ¿no? De tanta polleira. Y entonces uno se vuelve profundo, y este es bastante rancio ese disco. Y después retomé este trabajo, que ya estaba hecho, lo retomé. Y aparte que se puso muy a favor Miguel Blanco, que es el de la Afrodisian Orquesta, que por eso está también Jerry González en el disco, Afrodisian. Y de ahí, de repente, fue dándose mano como el fluir de la vida. O va o no va, el Nahual y el Tonal. Si la cosa va para ese lado, va. Y si no, aunque vayas empujando, no hay manera. Pues de repente todo se puso a favor, una cosa fantástica de ese tipo de experiencia que yo recuerdo ya en otras etapas de mi vida, cuando todo empieza a... que todo son señales y todo encaja y todo... lo contrario a cuando no, justamente, bueno, todos conocemos eso, ¿no? Pues en este caso fue un fluir, pero tremendo. Se añadió luego Miguel Marcos, el productor, el de la bizarrería, y empezó a tener esto un palante, así que en cuestión de unos meses, las bases las grabamos con un grupo que toca normalmente los lunes así en un sitio que se llama La Negra Tomasa. Ellos se llaman Los Chocolatinos, fantásticos, son españoles. Los músicos de Malú, gran parte de ellos, pero realmente hacen son cubano como es, con el 3, con Por eso yo traigo una guitarra 12 cuerdas que se asemeja al 3, pero no es 3.
Luego ya tenemos este Poesía Bailable, producido por Miguel Marcos, de la Bizarrería, arreglos de Miguel Blanco, Mani Moure canta a Nicolás Guillén, y has hablado de esa otra etapa un poquito más oscura. De esa etapa viene el calificativo, la etiqueta que te han puesto de crooner bizarro. ¿Cómo hermana, sí, esto de crooner, sí, y bizarro?
Sí, hermana, sí, no, tiene mucho que ver. Hasta yo siempre digo a Miguel, y un toque rancio también tiene que tener.
Ya lo has utilizado, la palabra no, rancia, no, que suena,
él
suena un
molesta
poco peyorativo,
mucho, él no le gusta,
pero
no le
tú
gusta.
Lo utilizas en no, sentido
claro,
positivo.
Hombre, Tom Waits algo de rancio tiene, por
qué
favor.
Qué grande eres, Manny.
Si no, ¿de qué? Es, tiene que ser.
Seguro que no le han
hasta
hecho algo mejor a Tom
Zappa,
Waits.
Me creo que tenía ese... Es como son sabores, la música al fin y al cabo... Es como sabores. Yo hoy en día, si encontrase esas galletas con las que desayunaba a los 17, 18 años, cuando todas las mañanas al levantarme me ponía el Dark Side of the Moon, como me pasó tantos años después, tantas veces, me volvía el sabor de las galletas de que me ponía mi madre, sí, a mis 17 años. O sea que las referencias son, en la música está de todo, de sabores, emociones, hasta cuadros visuales. En Toreros tenemos un cuadro que pintó Pablo Cizas, que es un espadachín cortando naipes en el aire, y tú oyes la canción y ves el cuadro, si has visto el cuadro. Mucha gente de repente dice, ¿qué locura de tema es ese que no se entiende nada? Pero evidentemente, si conoces el cuadro, ves el cuadro.
Referentes que tú también encuentras o que tienes cuando haces música, un trabajo muy personal, entiendo este. Y volviendo a la figura de Nicolás Guillén, poeta, periodista, activista político cubano, un hombre que reivindicó, sobre todo, creo, la figura del mestizo, que de alguna forma es también lo que tú estás haciendo, ¿no? Mezclar música y literatura y mezclar estilos, un mestizaje artístico y musical.
Exactamente. Y otro elemento más, que es el diseño. Hay aquí,
qué bonito.
¿A que sí? Quedó muy bonito. Tiene tres elementos el disco: el diseño, la parte sonora y lo poético. Y para darle, o para sacarle un poco ya de lo que suele ser el tópico de que la poesía es aburrida, que la poesía es rancia, otra vez, vamos a soltarlo.
Le está quedando un disco rancio, al final vamos, nos lo está vendiendo.
No,
mira,
eso lo dice la gente le da como un sentido a la poesía como que es muy intimista, que es como medio así de días de lluvia, ¿no?
Sí.
Como hoy, medio. Pero no, si se le busca, aquí tengo yo la muestra, ¿no? Como el concepto Poesía Bailable, en este caso le puse yo ese concepto, porque realmente lo que hacemos, intentar que la poesía se ponga a bailar. Tú, te puedes bailar el disco de arriba y abajo, es todo bailable. El que acabamos de oír es el Caña, es un danzón, el danzón, que es un son para bailar, justamente. Y tiene, entramos también en otras variantes, que hasta dentro del latín hay varios estilos que vamos pasando, pero es totalmente bailable y hasta divertido. La mujer de Antonio es un desparrame de poema que cuenta que se llevan a la mujer de Antonio por ahí de fiesta, los mafiosos, y la tienen ahí todo un fin de semana bailando con ellos y para ellos. Es hasta divertido. Luego hay Caña, esta misma, es un tema un poco más triste, que ahí Guillén entró más en esa parte profunda de tristeza de cuando desaparecen las chicas que hacen la calle, los años 20, 30 ya pasaban, ¿no? Y hoy en día sigue pasando, Ciudad Juárez y tal, ¿no? Y que un día desapareció y no aparece ni en los periódicos, no aparece en ningún lado, aparece la noticia de que esa chica que la había ahí sentada seguramente ahí en La Habana, ¿no? En un cafetín, y de ahí salió la inspiración de este tema, al fin y al cabo.
Bueno, Mani Moure contándonos... cómo han surgido el disco al completo, este Poesía Bailable y algunos de los temas, y nos hablabas del secuestro de la mujer de Antonio, que tiene esa parte divertida y bailable. Vamos a escuchar ese tema. Mani Moure canta a Nicolás Guillén, Poesía Bailable, el secuestro de la mujer de Antonio.
Con una copa de ron Cállate, Gabriela, muerde.